2023. Estamos pendientes de la propuesta que haga el Consejo de Expertos al Ministerio de Trabajo. Se baraja una subida entre el 3,4% y el 4,4%. Roberto, si se sube del 3,4%, estaríamos quedaría fijado el salario mínimo en 1.172,50 € al mes. Si se sube el 4,4%, se situaría en 1.184 € mensuales. Al mismo tiempo, recordemos que se quiere reducir este año la jornada laboral a 37 horas y media, con lo cual el salario mínimo por hora, si se sube ese salario mínimo, pues quedaría en 9,75 € por hora, con esa jornada laboral de 37 horas y media. Hay preocupación entre los empresarios y también muchos autónomos, pues que no saben cómo van a poder afrontar esta subida.
La ministra Yolanda Díaz ha hecho bandera de esta subida salarial, ya lo saben, no quiere ceder en este aspecto, sea con el acuerdo de sindicatos y patronal o solo con el apoyo de los sindicatos, pero es asumible para la pequeña y mediana empresa. Ojo, para la gran empresa a lo mejor sí, pero claro, la pequeña y mediana empresa puede asumir estos costes. Vamos a preguntarle a Pedro Afonso, presidente de COE Tenerife. ¿Qué tal, señor Afonso? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Le traslado esta cuestión. ¿Es asumible una subida, no sé, de 50 euros al mes, ¿no?, que podrían ser lo que estiman ustedes que podría crecer el salario mínimo para la pequeña y mediana empresa?
No, yo creo que esto es una sinfonía ya que tiene mucho más ruido que diálogo y que no tiene razón de ser. El salario mínimo interprofesional ha subido un 60% en los últimos años y está generando pues serios conflictos en algunos sectores como la agricultura, como el comercio y como la hostelería, y estamos teniendo también serios problemas en los autónomos y en las micropymes. No podemos seguir. No, es que no es solamente el salario mínimo, como sabes, pues este año ha habido un récord de subida de cotizaciones a la Seguridad Social, quieren rebajar el número de horas de trabajo, y mientras nosotros queremos converger con Europa, ¿no?, siendo más productivo, pues el gobierno lo que quiere es fortalecer su recaudación y hacerlo por la vía tanto de la renta como por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y lo viste de otra manera, ¿no? Bueno, pues ese es el ruido que pensamos que sobra en este diálogo.
Claro, el problema, quizá nos lo puede explicar usted, ya no es solo el subir un tanto por ciento el salario, que uno dice, hombre, pues igual le tiene que subir 10, 20 euros, es que los costes de contratación aumentan en general, ¿no?, proporcionalmente, con lo cual el gasto que realiza cada empresario por trabajador es cada vez mayor, ¿no?
Claro, y además hay un problema, que es que uno puede decir, bueno, pues oye, tengo unas expectativas, voy a contratar a una persona más o dos, las que hagan falta para una campaña, y entonces llega el momento en que se le vence el contrato y te tienes que plantear si dejarlo fijo o no, ¿no? Entonces dices, bueno, puedo asumir esto en caso de que las perspectivas que tengo, digamos, de mejora de mi negocio se conviertan en estacionales, en coyunturales. Pues no, entonces tengo que despedirlo, pero es que resulta que también hay una sentencia europea que quiere asumir el gobierno de España, que es que los despidos de los trabajadores tengan también la parte, digamos, de conciencia social. O sea, si a una persona por un despido objetivo se le puede indemnizar, o se le indemnizan 20 días por año, que es lo que está previsto en los acuerdos y en el Estatuto de los Trabajadores, ahora tenemos que valorar también que el juez puede decir que no, que esa persona, por su situación especial, familiar, si tiene hipotecas o tiene hijos o tiene lo que sea, puede generar y puede aceptar y puede aprobar una indemnización complementaria que se ajusta, ¿no? Entonces, si una persona, a lo mejor por un final de contrato le puede corresponder 1.000 euros, si el juez piensa que debe darle 5.000, pues se le dará 5.000, y esa incertidumbre, la verdad es que lo que no anima es al empleo. Estas políticas yo creo que no están dando con la clave para que empresarios y trabajadores nos pongamos a trabajar en la productividad, sino que cada uno va a ver lo que gana, el Estado a recaudar más, el sindicato a que los salarios sean más altos, aunque no sean sostenibles, y nosotros pues a demandar una productividad que es lo que nos consolidaría como empresa y consolidaría el empleo a largo plazo, claro, que es lo que creo que la sociedad necesita, ¿no?
Claro, señor Afonso, pero bueno, por otro lado se puede ver también esta subida salarial como una forma de corregir, por ejemplo, unos salarios que en Canarias son los más bajos de España.
Sí, pero
alguna,
también es que...
De alguna manera esto no, también es una cuestión, ¿no? Es un problema, ¿no?
Sí, es un problema social, no un problema empresarial. El problema empresarial termina cuando hacemos nuestros números y vemos la situación de nuestra empresa. Pero socialmente está claro que todos queremos progresar y queremos crecer. Por eso nosotros le tendemos la mano siempre a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos, a subir los salarios de manera productiva. Vamos, el año pasado hicimos unos acuerdos nacionales de negociación colectiva donde garantizábamos unos porcentajes que estuvieron por encima de la inflación y lo hemos asumido porque era asumible. Lo que no podemos hacer es hacerlo poniendo en tela de juicio la capacidad de mantener la empresa en el mercado, ¿no? su viabilidad. Ahí es donde creemos nosotros que tenemos que ser un poquito más coherentes a la hora de discutir y de valorar. Nosotros, si nos va bien, vamos a mantener el empleo y vamos a mejorar los salarios. Eso no lo dudamos nunca, porque en eso va el buen fin de nuestra empresa. Pero también tenemos que tener la prudencia necesaria para cuando las situaciones vienen malas, porque todo lo que usted sabe que se negocia en los convenios es la base para el siguiente. Nunca habrá visto usted un convenio que baje por circunstancias complicadas, ¿no?
Claro, pero una subida de 50 euros al mes puede acabar con numerosos puestos de trabajo, realmente, señor Alfonso.
No, no estamos hablando de que por 50 euros nadie se vaya a ser pobre. Estamos hablando de que hemos subido el salario en los últimos años de una media de un 60%, el salario mínimo. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, si bien en el sector hotelero los salarios están muy por encima del salario mínimo, los autónomos pues, generalmente no lo tienen así, los agricultores no lo tienen así, el comercio no lo tiene así y lo que es la restauración tampoco. Entonces, al final, el dinero, cuando no tienes capacidad de generar billetes como puede tener el Banco Central Europeo, en la empresa hay dos soluciones: o asume usted una bajada de beneficios o aumenta los precios. Al final nos vemos en una espiral de que la gente, aunque cobre más, tiene menos renta disponible, no solamente porque suben los precios nuestros, sino que es que, como el Estado no deflacta el IRPF, sigue recaudando más y sigue aumentando la presión fiscal a la familia, o las cotizaciones a la seguridad social de las empresas. Entonces, al final lo que te estás viendo es que el modelo este, de económicamente hablando, no está funcionando bien. Eso es lo que nosotros intentamos corregir con diálogo, y llegamos hasta donde llegamos. El gobierno tendrá que tomar sus decisiones, y como tal, lo que no vamos a hacer es corresponsables de tomar una decisión en la que no estamos de acuerdo.
Bueno, pues así están las cosas en torno a esa subida salarial que plantea el gobierno, ya digo, con o sin la patronal, aunque bueno, por lo pronto la patronal tiene la oposición sobre esta medida. Veremos cómo sigue avanzando este asunto. Señor Alfonso, muchas gracias, le agradezco que nos haya atendido esta mañana.
Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo fuerte.
8:08 de la mañana. Vamos con la agenda del día. Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes del Consejo de Gobierno, que se celebra hoy lunes en Las Palmas de Gran Canaria. Preside su titular, Fernando Clavijo, que después se reúne con la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias, María del Carmen Pérez. Por cierto, en el ámbito del sector primario, hoy en Santa Cruz, el Cabildo va a presentar lo que es el Plan Insular de la Papa, y se reúne la Asamblea General de la Federación Canaria de Islas, los Cabildos, la FECAI, integrada, recordemos, por los presidentes de las 7 corporaciones insulares. En Gran Canaria, su consejera de Educación, Olaya Morán, recibe a los casi 800 alumnos de educación secundaria que van a participar este lunes en la nueva edición del concurso de redacción que el Colegio Claré de Las Palmas celebra desde hace 50 años en la isla. En Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y la consejera de Deportes del Cabildo, Yolanda Moliné, inauguran las obras de rehabilitación acometidas en el campo de fútbol del Tablero, y la serie colombiana La Reina del Flow, de la plataforma Netflix, rueda su tercera temporada en Lanzarote con la presencia del cantante Omar Montes y DJ Nelson.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Cuántas veces habrás pensado que cuando algo te convence de verdad, no hay más vueltas que darle? ¿Lo compras? ¿Esos botines que te enamoran? ¿Los compras? ¿Pero qué es más convincente que un servicio personalizado? La mejor calidad y confianza que solo encuentras en los comercios de toda la vida y que perviven generación tras generación. Porque comprar las rebajas en las zonas comerciales abiertas, sale a cuenta.
Dirección General de Comercio y Consumo, Gobierno de Canarias.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministros Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde...
Cuando son las 8 y 12 minutos de la mañana, ¿cómo tiene el cuerpo Fran Fajardo? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bien, cafecito en mano, Fran.
Todavía no, pero bueno, en breve.
En breve, bueno, vamos a ir espabilando poco a poco. ¿Cómo está Talía Bello? Buenos días, Talía.
Buenos días, empezando el día también.
Bueno, estupendamente, estupendamente. Oiga, no sé si han tenido tiempo de escuchar lo que estamos hablando de la presión asistencial, la presión sanitaria a consecuencia de la gripe. En teoría, y que se está notando sobre todo en el Hospital Universitario de Canarias. Terrible este testimonio que hemos escuchado de una persona que tenía a su madre en un centro de atención primaria, en urgencias, esperando el traslado porque era necesario, porque los médicos lo habían prescrito, porque es una persona de edad que estaba, su vida corría peligro si no se la atendía, y no llegó la ambulancia hasta pasadas 24 horas.
Me parece una exageración, ¿no? 24 horas. Y sobre todo, Roberto, porque son males que se repiten anualmente, ¿no? Es decir, está claro que estamos en época de gripe, estamos en época pues de enfermedades respiratorias y demás, ¿no? Y esos picos siempre pues nos afectan, y 2 años hablamos de lo mismo, ¿no? De la presión hospitalaria, ¿no? Por este tipo de causas. Pero de ahí a que se den circunstancias como la que tú acabas de comentar, me parece lamentable, ¿no? Me parece el poner en juego vida de personas por situaciones que se podrían haber previsto de otra forma. La verdad es que hay que ver esa situación y ver cómo se reaccionaría, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Claro, es que no se trata solo de la espera, Talía, se trata de una espera primero de 24 horas para ser trasladado, porque no hay ambulancias, porque las ambulancias están paradas precisamente con pacientes en las puertas de ese centro hospitalario, en el hospital universitario, insisto, y que lleva después a estar otras 8 horas en la camilla sin ni siquiera llegar a entrar a urgencias, es decir, ni siquiera entrando en la instalación, sino en la camilla, ahí en la puerta.
y estamos hablando de que cuando se solicita una ambulancia, bueno, cualquier tipo de urgencia, siempre hay prioridades entre unas y otras, pero por lo general cuando se le suele solicitar esa ayuda al 112, es porque estamos hablando seguramente de alguna emergencia de prioridad. Y denunciaban muchos de los trabajadores de LUC este mismo fin de semana que por este motivo del colapso tenían que decidir a quiénes atendían primero y a quiénes no. Es decir, jugaban un poco y salvando las distancias, a ser Dios, ¿no? Si hay dos paradas cardiorrespiratorias, ¿a quién atendemos primero? Entonces, esto es más grave de lo que parece y por lo que entiendo de la denuncia de los trabajadores y trabajadoras, no es algo por el colapso de gripe. Esto es algo que viene dilatándose en el tiempo y que, evidentemente, con el colapso de los picos de gripe, pues se ha agravado el problema, ¿no?
Es un problema derivado de la falta de espacio, de la falta de camas y del hecho de que se estén ocupando camas. Yo hemos hablado otras veces también esto, ¿eh? Pero que se estén ocupando camas de personas que están dadas de alta, que no tendrían que estar allí, pero que es que no hay otro sitio donde ponerlas, o pacientes que no caben en otros servicios, en otros departamentos que donde tendrían que ir derivado a las especialidades, a la planta determinada, y que permanecen ahí en urgencias, con lo cual ahí la boca de embudo es ancha para la entrada, pero a partir de ahí se va estrechando y ahí se va quedando todo el mundo, ¿no? Frank.
Es un problema enquistado, ¿no? Que se va también, pues, agravando con el paso de los años, y no sé hasta qué punto deberíamos ya, pues, hacernos un planteamiento de cómo se gestiona esta situación, ¿no? Porque hablamos, sí, ¿qué hacemos? No hay plazas en otros centros, quizás sociosanitarios o de otro tipo de otro tipo, ¿no? Para atender a estas personas, ¿no? Que necesitan ayuda, ¿no? Que necesitan, pues, un sitio donde estar, ¿no? Y no sacarlas de un hospital y punto, ¿no? Pero es que, insisto, ¿no? Como decía antes, pasan los años y seguimos hablando lo mismo, y las cifras siguen aumentando. Y yo creo que quizás, pues, habrá que abordar ya de una forma ya contundente el hecho de que si se está gestionando bien y si se está, pues, haciendo lo que se tiene que hacer para atender a esta situación. Pues estamos hablando de muchísimas camas hospitalarias ocupadas por personas que necesitan ayuda también, pero no esa ayuda que están recibiendo ahora mismo, que es estar en un hospital, ¿no? Y eso, pues, repercute, pues, en lo que hablábamos, ¿no? En que no hay plazas para más personas en los hospitales, ¿no? Es que yo creo que quizás, pues, estamos hablando ahora, como decía, de una situación de gestión o de mala gestión.
También hay que añadir que somos más, cada vez más. Lo que no sé es si cada vez los servicios estarán preparados para atender a más gente. Este año 24.000 personas más en las islas, pero claro, esto es un índice anual que va sumándose y que además se va concentrando, me imagino, en las ciudades con más población. Talía.
Sí, la verdad que igualmente creo que recursos deberían de haber, es decir, no sé si esas cifras se refieren a residentes o gente extranjera que viene de paso, que vienen de turismo, pero no puede ser que siempre estemos en esta tónica. Desde que soy pequeña y hasta la actualidad recuerdo que esto siempre ha sido lo mismo. Todos hemos sido también en algún momento protagonistas de estas historias, de vernos tirados en pasillos horas y horas, o familiares. Y este mismo fin de semana me tocó un caso cercano, pues, de eso, de un amigo que tenía que llamar a urgencia a que lo vinieran a buscar en una ambulancia, y le decían que no tenían ambulancias, que buscara otro medio para llegar a urgencia. Con lo cual, parece extremo. En este caso pudimos, entre amigos, ir a buscarlo y llevarlo a urgencia. Pero, ¿y quien no pueda? ¿Qué hace? Un taxi, bueno, pero a lo mejor no tiene, es que no está preparado para eso, evidentemente, ningún vehículo normal. Y no me parece ninguna justificación el aumento de casos o las camas que están ocupadas, que evidentemente necesitan una solución. Pero creo que esto va mucho más allá de cómo está quizás el sistema conformado sanitario. Y como decían bien los trabajadores y trabajadoras, que faltan recursos, no faltan manos, faltan recursos.
O sea, ¿qué pasa también? Que hay una sensación de que hemos normalizado, ¿no? El hecho de que ir a urgencias es estar no sé cuántas horas en un pasillo esperando para luego estar otras no sé cuántas horas en otro pasillo dentro ya de lo que es el hospital, pues también esperando a que seamos atendidos y seamos, pues, curados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que no deberíamos caer en eso, ¿no? Que es un error, ¿no? Que lo organicemos el que el sistema esté colapsado, de que las horas de espera sean pues 6, 7, 8 y ya está, y que incluso en muchas ocasiones no vayamos a los hospitales, no vayamos a urgencias por evitar esta situación, ¿no? Yo creo que no deberíamos caer en eso, ¿no? Normalizarlo y verlo como, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Creo que no deberíamos, ¿no?
Bueno, otro bonito debate que se plantea hoy, la subida del salario mínimo interprofesional. Absolutamente necesario, según sindicatos y la ministra Yolanda Díez. Ojo, un peligro para la creación de puestos de trabajo, según la COE. ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Talía? Venga. Vamos a debatir.
Hombre, el peligro para la creación de empleo. Bueno, yo entiendo que, evidentemente, cada trabajador tiene unos costes.
Te hemos perdido. Fran, vamos a ver si conseguimos reubicar a Talía para recuperar pues, la cobertura.
Aquí es lo de siempre, ¿no? Como empleado, pues lo mismo de una manera, habrá que ver qué opinión tendríamos si fuéramos empleadores, ¿no? Lo que está claro es que los salarios se tienen que adaptar a los precios, ¿no? Y los precios siempre suben, los salarios pues van a rebufo y de forma más lenta. Al final es como el día de la marmota, ¿no? Todos los años que vemos que se actualizan los IPCs, ¿no? Y estos salarios mínimos, vemos la misma controversia, ¿no? entre patronal, entre trabajadores, entre gobierno y demás. Hay una cosa que es evidente, ¿no? La inflación está disparadísima, los precios son los que son, cada vez el costo de la vida es muchísimo más alto. Y, insisto, por poner un símil, ¿no? A lo que hablamos antes con el asunto sanitario, que siempre ponemos pues excusas y ponemos pues nombre a los aumentos de los precios, ¿no? Ah, que si la guerra de Ucrania, que si esto, que si lo otro, y al final seguimos pagando nosotros, ¿no? Los ciudadanos, pues todo este tipo de situaciones sobrevenidas.
Pero claro, Frank, Talía, estos empresarios que tienen que pagar esta subida de coste, esta subida de salario mínimo, son precisamente estos ciudadanos, porque claro, uno tiende a pensar en las grandes empresas, bueno, a lo mejor a las grandes empresas pagar 50 euros más a los trabajadores, bueno, les supone un coste, pero tienen músculo para afrontarlo. Pero claro, los empresarios son también los pequeños y medianos empresarios, los autónomos que tienen un empleado, que tienen dos y que de repente no es solo esta subida en el salario, sino la subida general de costes de contratación, oye, que lo tiene atenazado, porque a lo mejor está sacando lo justo, daría, para salir adelante.
Sí, sí, totalmente. En esos casos también hay que recordar que tanto gobierno estatal como autonómico dispone de ayudas para autónomos y demás. Evidentemente, como bien estaba comentando el compañero Fran, si los costes de vida aumentan, de algún lado habrá que sacar el dinero, ¿no? Después quizás se quejan de la economía sumergida, pero es que los sueldos no dan. Y el que pueda tener economía sumergida y trabajar en otra cosa aparte de su trabajo o su salario habitual, no puede ser que la vida sea matarnos a trabajar para no llegar ni siquiera a final de mes. Al 15 ya estar suplicando. Entonces, también te digo, la subida salarial se puede ver como una buena noticia, pero si haces comparativa entre los costes, cuánto van a subir este año los impuestos, más esa subida salarial, pues seguimos quedándonos, ojo, a mi parecer.
Miren, nos dice, Fran, nos dice David, un oyente, que claro, que esto todo hay que verlo sobre el papel, pinta muy bien. No, venga, se suben los precios, pero bueno, el salario. Pero vamos a ver también que dice, si se suben los salarios sin ser más productivos, pues no valdrá para nada porque subirán también los costes. Y después dice, a los 50 euros de subida suben al 30% de seguridad social de empresa. Al final, dice, no quieren subir el salario más, sino recaudar más desde el gobierno. Esa es otra clave.
Y también tenemos de fondo otra circunstancia, que es la reducción de la jornada laboral también, que está esa situación que se está permanentemente debatiendo si es viable o no. La verdad es que es bastante complicado, ¿no? Lo que te ha quedado, que la presión fiscal es importante, ¿no? En España, y cada vez pues son más las voces que se alzan en contra pues de esa alta tasa de impuestos que se pagan en este país. Yo creo que bueno, que impuestos hay que pagar, por supuesto, lo que habrá que ver es la eficiencia, ¿no? La eficiencia con la que se utilizan esos esos impuestos y esos presupuestos públicos también.
Bueno, un debate en todo caso interesante y que al margen del titular, ¿no?, a la hora de plantearse hacer números y ver cómo influye, no es tan sencillo, ¿no?, de decidirse al respecto. Oigan, todo este tema de que estamos hablando de la sanidad nos está provocando un montón de reacciones de muchas personas que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp, 610-1080-10, como saben. Mira, dice Felipe, por ejemplo, si se hubiera hecho un hospital de primer nivel en ICOD, la zona norte estaría mejor cubierta y no saturaría los hospitales de Santa Cruz. Bueno, esto en la isla de Tenerife, hay que recordar que precisamente ese hospital universitario de Canarias acoge toda la población que llega desde la laguna y desde el norte de la isla, con lo cual, bueno, pues esto tiene lógica. Ahí voy, Frank, con lo que estábamos diciendo de aumentar la inversión conforme aumentaba la población.
¿Y sabes cuántas veces nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, en Canarias 7 hemos publicado esas fotos que nos filtran los pacientes en los pasillos del Hospital Insular o del doctor Negrín, de decenas y decenas y decenas de camillas ahí apiladas en pasillos a la espera de ser atendidos, ¿no? Insisto, y pasan los años y seguimos haciendo lo mismo, seguimos ya pues publicando fotos similares y seguimos hablando de lo que es el problema en urgencia, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, que tenemos el problema también del Hospital Insular, ¿no?, que por su infraestructura, ¿no?, es más antiguo. Tenemos también esa eterna promesa de la reforma de lo que es el área de urgencias, ¿no? Como decía nuestro oyente, ¿no?, en la isla de Tenerife. Insisto, y sobre todo hablamos de las dos grandes islas del archipiélago, habrá que ver también la situación particular que tienen que vivir las islas más pequeñas, ¿no?
Sí. Lo que ocurre es que, verdad, hay un hospital,
menor planta hospitalaria.
Ahí estamos también viendo la situación del Hierro que estábamos hablando. Otra opinión en el mismo sentido, ¿no? El Centro Médico de Buenavista, también en la isla de Tenerife, y se lleva cerrado un año y ni siquiera se ha equipado para cuánto lo abren. Javier Cabrera dice, con los 100 millones del circuito del motor, el Cabildo de Tenerife podría ser 5.000 camas para mayores. Juan Arnal dice, todos los centros hospitalarios están igual, pueden preguntar, ya no se acuerdan de las camas y las altas administrativas. Tenemos un audio también de una oyente, Pilar, que nos cuenta esto.
Buenos días, Roberto, y a los que nos escuchan. El gobierno está detrás de todo esto, porque si quieren subir los salarios para que la gente tenga un poquito más de dinero, que se preocupen de que a la gente no le suban los seguros del coche, que este año le han dado un palo, suben hasta 60 euros de un golpe, suben los seguros de hogar 20, 30 euros, el Estado mismo ha subido a todos los seguros y esto es una recaudación para el Estado. Mientras tanto, exprimen a los ciudadanos, a los empresarios.
Bueno, pues esto sobre el salario mínimo también, y otro más sobre la atención sanitaria. Este es Eduardo.
Buenos días. Yo no hablo del tema hospitalario, que estará saturado. Sí, está saturado. Yo hablo del tema de las ambulancias. Vamos a ver, o sea, para esta señora no hay ambulancias, pero para los cayucos que vienen a los muelles hay ambulancias, médicos, todo disponible para esas personas. Y para una persona que necesita una ambulancia, no la hay. 24 horas para recoger a una señora.
Bueno, pues efectivamente el problema son las ambulancias. O uno de los problemas, uno de los embudos donde se pone la parte estrecha del embudo, porque el problema es el traslado hasta este servicio de urgencias. Pero ojo, porque es que allí tampoco los acogen, con lo cual las ambulancias no lo pueden dejar allí tirados a estas personas. Talía.
Sí. Efectivamente. Sí, lo que decíamos al principio, tampoco podemos jugar a valorar qué vida vale más, si una o la otra. Evidentemente todo tiene prioridad y cuando sobre todo nos toca a nosotros o nos toca a algún familiar, amigo de cerca, tiene prioridad, ¿no? Los sanitarios, y esto hay que destacarlo, bastante hacen y bastante presión tienen ya en su día a día con un trabajo que es salvar una vida, y muchas veces no se consigue, no porque no puedan, sino porque pues no hay nada más que hacer, y eso también es un factor importante a tener en cuenta, y encima se llevan la carga de no solo las quejas de los pacientes, evidentemente, que cuando uno está enfermo, pues no estás precisamente de buen humor,
claro.
O familiares que están viéndote sufrir, efectivamente, se les suma también el tener que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué, con los pocos recursos que tenemos, a quién atendemos? ¿A quién le salvamos la vida? no me puedo imaginar la situación de tensión y como para decir tan fácil por qué no atienden a este o por qué no atienden a la otra persona.
Claro.
Si lo hacen, lo hacen desde criterios evidentemente profesionales.
Oye, muchísimas personas, me imagino que funcionarios que nos están escribiendo también alertando de la situación que se puede dar en Mufase. Saben que ahora mismo se han salido prácticamente todas las compañías de la negociación, queda una, creo que es Asisa, pero claro, queda la duda de si ella sola, si esta sola compañía podría asumir a todos los funcionarios. Y esto supondría otro incremento más sobre de presión sobre la sanidad pública. O sea, se va juntando una especie de tormenta perfecta, Fran Fajardo, sobre la asistencia sanitaria, ¿eh? Uy, Fran, bueno, pues Talía, vas a ser tú.
Bueno, sí, es cierto, Roberto, que no, me preocupa muchísimo la situación, porque estamos hablando de la sanidad, es decir, es una necesidad básica, todos necesitamos en algún momento una asistencia sanitaria, ya sea de menor o mayor grado. Y esto está terminando en un... Ya la sanidad lleva demostrando, con el COVID creo que fue el punto de inflexión, lleva ya avisando mucho tiempo de que esto es insostenible y la verdad que no sé en qué punto va a terminar. No se quiere uno poner catastrófico, evidentemente, pero ya no puede ser que pasen los años y digan, sí, se va a construir no sé cuántos hospitales, se van a construir no sé cuántas camas, se va, y eso nunca llega o llega muy tardío. Con lo cual, como bien decía, puede venir una tormenta bastante complicada.
Frank.
Sí, y también pasa una cosa, no sé si a ustedes les ha ocurrido, por ejemplo, yo he detectado también incluso en el último año, por decirlo de alguna manera, que también incluso la sanidad privada también está empezando
absolutamente
a tener este colapso, ¿no? Porque, vamos, yo, por ejemplo, tengo seguro privado y antes uno iba al médico privado para cualquier cosa y sobre la marcha te atendían y era pues ese plus, ¿no?, que te daba, ¿no?, el tener asistencia privada, que dices tú, bueno, pues la tienen antes, se supone que no hago cola, no esperas ni nada, pero no, la verdad es que la sanidad privada cada vez pues tarda más, incluso hay situaciones en las cuales pues te pegas una lista de espera bastante bastante elevada para que te atiendan, ¿no? Es decir, que ese colapso del sistema pues está siendo pues...
Se está extendiendo, sí.
Sí, está siendo ya pues general, ¿no? No solo la sanidad pública, sino la sanidad privada. Es obvio que, sí, que nosotros tenemos que hacer presión y tenemos que, como ciudadanos, tenemos que exigir a nuestros gobiernos pues de que la sanidad pública sea la que precisamos, ¿no? O sea, la que merecemos. Y siempre hablamos pues de falta de centros, pero también muchas veces se construyen centros, se construyen hospitales y demás, pues, y no se dota a esos hospitales de la planta personal pues que necesitamos, ¿no? Y ahí es donde está el problema también.
Claro, porque ya, quien ha hecho uso de la sanidad privada en algún momento, pues nos hemos dado cuenta de que los plazos ya no son los que eran antes, ¿eh? Porque antes se buscaba esto precisamente como atención inmediata, como una forma mucho más rápida. Claro, que seguramente seguirá siendo más rápida, pero ya no es la celeridad
era
de
club,
antes.
Era el club, Roberto, como decía. Era lo que a ti te hacía decantar la balanza. Oye, ¿para qué gasto yo un seguro privado? Porque el día que lo necesite voy a tener atención inmediata y de calidad. Pero bueno, sí, no estoy diciendo que no lo tengamos, por supuesto, pero que no es como antes, es decir, que ya ves, tú vas a cualquier hospital privado también y las urgencias están colapsadas, los servicios están colapsados y las listas de espera pues ya son mayores que antiguamente, ¿no?
Vamos a escuchar otro audio. Alberto, ponme este audio, creo que lo manda Fran de Fuerteventura.
Hola, buenos días. No se trata de determinar qué vida vale más o vale menos. Se trata de tratar el problema de forma objetiva. Y objetivamente, eso que está pasando con la inmigración es cierto. Luego, hay ambulancias que se están derivando a ese problema. ¿Que ese problema nos genera a nosotros otro? Claro. No se trata de determinar qué vidas valen más o valen menos. Sino que eso nos está generando a nosotros, los canarios, un problema.
No sé exactamente si directamente con las ambulancias tiene que ver este asunto, pero sí es cierto que en la Isla del Hierro, bueno, se están dando picos de atención y lo que se está solicitando es, por ejemplo, ayuda para atender a todas las personas.
Una cuestión numérica, entiendo, ¿no? Una cuestión estadística. Evidentemente, hablabas tú al principio, Roberto, del aumento de población, ¿no? De forma general en todas las islas, ¿no? Si a ese aumento de población residente le sumamos también la flotante, la que viene y va, llámese turista, llámese de inmigración, llámese de cualquier tipo de población, pues entonces estamos evidentemente ante un problema que requiere más medios.
Taría había levantado una ceja.
Efectivamente, sí. A ver, es que bueno, yo entiendo que además con respecto a los cayucos que llegan, las neumáticas que llegan, también se desplegan muchísimos más medios que corresponden, por ejemplo, a Cruz Roja, que también tienen sus dispositivos, tienen que acudir a los centros hospitalarios, efectivamente. Seguramente personas tienen horas y horas y horas y horas esperando, a no ser que sea algo muy grave, al igual que lo hacemos todos nosotros. La cuestión está en que estamos todos en el mismo meollo, que es nos pegamos no sé cuántas horas esperando o no nos viene a buscar una ambulancia. No me parece que quepa en el debate que hay un colapso de los recursos. Efectivamente, que todo suma, ¿no? Pero bueno.
Pero sin culpar específicamente a la inmigración, es lo que quieres decir tú.
Efectivamente. No creo yo que...
Pues Taría Bello, Fran Fajardo, muchas gracias por habernos atendido ese primer café. Espero que lo hayan disfrutado con nosotros, ¿eh? Nosotros con ustedes ya les digo que sí.
Espero que ustedes también. Sí, muchas gracias, Roberto.
Gracias, Fran. Gracias, Taría. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen día, equipo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org, suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Oigan, y dos iniciativas que nos llaman muchísimo la atención. Iniciativas empresariales en las islas, ¿eh? Cuando hablamos de diversificar la economía, de buscar nuevas fuentes de ingresos, nuevas formas de crecimiento empresarial, nos estamos refiriendo, vamos, en el ideario de cada uno, a empresas como las que vamos a comentar a continuación. La primera de ellas tiene que ver con la fabricación de chips, ¿eh? Si habrá forma, y no estoy hablando de chips de las papas, ¿eh? Estoy hablando de las papas fritas, estoy hablando de los chips electrónicos que son la base de la industria electrónica hoy en día. Ningún aparato se fabrica prácticamente que no tenga uno de estos mecanismos, y es importantísimo situarse en esta labor. Y aquí Canarias parece que ha dado un paso adelante, por lo menos una empresa que se radica aquí, Daniel.
Sí, Roberto, Wooptix se llama así, y bueno, va a tener en este caso una inversión pública, Roberto, con inversión pública inicial de 4 millones de euros. Lo anunciaba estos días atrás el ministro para la transformación digital, Óscar López, que estaba de visita en Canarias, y bueno, lo que va a hacer es que a través de la sociedad pública, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la SET, pues bueno, van a invertir 4 millones de euros en esta empresa para fabricar, en este caso, concretamente equipos para la producción de semiconductores que busca, bueno, pues multiplicar las capacidades de fabricación de chip y también acelerar, en el caso de España, la reindustrialización, y también pues que seamos tecnológicamente soberanos, que al final es, como dices tú, pues evidentemente diversificar la economía, y en el caso de Canarias no depender exclusivamente del turismo.
Vamos a hablar con el CEO de esta empresa, José Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos. Lo primero que va a tener que hacer es explicarnos cómo se pronuncia Wooptix. ¿Está bien dicho así?
Sí, se pronuncia se pronuncia Woptics.
Woptics, venga.
Aunque que sepáis que yo no soy el responsable del nombre.
Ah, bueno.
Tengo culpa de muchas cosas, pero justo del nombre no.
Bueno, pero no es que no le guste, ¿no? O hubiese bueno, preferido que... otro.
Siempre hay que deletrearlo y cuesta. ¿Sí?
Claro, 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 eso me imagino. Bueno, ¿de qué se encarga Woptics? ¿A qué se dedica?
Pues mira, nos dedicamos a metrología, a medir bien, con mucha precisión y con mucha rapidez. Y tenemos la suerte de que hay una gran demanda de chips en estos últimos años por culpa de la inteligencia artificial. El modo en que se fabrican actualmente hay que cambiarlo porque no hay suficiente energía para todos los chips que se quieren fabricar o que se necesitan. Los chips van a fabricarse a modo tridimensional y nosotros tenemos la mejor metrología para ese tipo de nueva fabricación. O sea que estamos en el sitio apropiado en el momento adecuado.
¿Van a fabricarse chips aquí en Canarias a través de esta empresa?
No, no. No, no, los chips seguirán fabricándose esencialmente pues en Intel, en Estados Unidos, en Taiwán, en TSMC y en Samsung en Corea. Pero nosotros vamos a fabricar las máquinas que mejoran la metrología, que permiten aprovechar mejor cada oblea de silicio. Las obleas de silicio, que es donde se fabrican los chips, son discos como CDs, pero de 30 centímetros de diámetro, en los que es fundamental conocer la superficie con precisión para luego litografiar, para imprimir los circuitos. Nosotros conseguimos más precisión y más velocidad que nadie, entonces pensamos que es la tecnología que va a estar en todas las fabs del futuro.
Entiendo, qué interesante. O sea, ustedes lo que hacen es, digamos, mapear esa pequeña plancha de silicio y especificar dónde exactamente tiene que ir en cada milímetro, tiene que ir cada cosa, ¿no? Para un mejor diseño.
Exacto, pero curioso, no al milímetro ni la micra, sino al nanómetro. Trabajamos con luz, venimos de astrofísica, y eso te da velocidad y te da precisión. Hemos evitado todos los problemas mecánicos y electrónicos, y entonces, pues, vamos muchísimo más rápido.
Un milímetro para ustedes es un campo de fútbol, ¿no, señor Rodríguez?
Sí, pues sí, claro. Exactamente.
Claro. ¿Por qué Canarias, señor Rodríguez?
Bueno, la lógica viene de mi tesis y de mi trabajo en óptica adaptativa de grandes telescopios. O sea, nos dedicábamos a mirar estrellas a través de la atmósfera y la atmósfera destroza la imagen porque hay turbulencia, hay cambios de índice de refracción. Y medir esos cambios de índice de refracción, medir muestras transparentes como es la atmósfera, es lo que hacemos. Y lo hacemos por primera vez con toda la resolución del detector. Es decir, la patente o digamos la tecnología de Woptics se basa en una investigación fundamental en la que conseguimos pasar de medir la fase en 40 por 40 píxeles, pues a 4.000 por 4.000. En concreto, en las obleas de silicio ofrecemos 16 millones de puntos, mientras que la competencia ofrece solo 700.000.
Bueno, caramba, pues le están pasando por la derecha. Es un avance tecnológico que me llama la atención que aquí en Canarias estemos a este nivel, ¿no? En una cuestión tan tecnológica como esta. ¿Quiénes son sus clientes o potenciales clientes, señor Rodríguez?
Bueno, dentro de los socios ya tenemos a Intel Capital desde el principio, desde hace 8 años. También ha entrado Tokyo Electron, que es hace 2 años y medio, que es un manufacturador de máquinas para fabricar chips, efectivamente, uno de los grandes. Y ahora, junto con SET, junto con el gobierno español, entra otra multinacional enorme, que todavía no puedo hacer el anuncio, pero ya ha entrado, ¿vale? Y nuestros clientes son ellos mismos y algunos más. El sector no es muy amplio, pero es generoso. O sea, es el mejor negocio que hay en el planeta, el de los chips.
Pues, Nosotros nos alegramos y nos deja boquiabiertos ante esta capacidad que nosotros, hombre, situamos siempre en Taiwán. Usted ha nombrado a Tokio, bueno, pues sí, en Japón, en estos países tan avanzados tecnológicamente donde se supone que está toda esta industria, y saber que un pedacito de ella está aquí en Canarias, pues nos congratula y nos llena de orgullo, Señor Rodríguez, no, bueno, estaría mal, sí, que se crease un campo precisamente que sirviese esta empresa para atraer otras que también se generase, ¿no?, una especie de, pues, de campo de trabajo similar.
Sinceramente, si analizamos el mundo de los chips, veremos que son islas las que han crecido, digamos, con este tema de la tecnología de chips. Taiwán es una isla, Singapur, Corea del Sur prácticamente es una isla, porque lo que tienen por el norte es Corea del Norte, que la mantiene aislada. Japón es una isla un poquito más grande. Pero digamos que no hay motivo para que en Canarias no surja una industria en torno a la metrología de obleas de silicio, pues enorme. Sobre todo porque ahora mismo tenemos la que pensamos puede ser la tecnología del futuro. Los clientes lo demuestran, confían en nosotros, tenemos trabajos publicados en revisión por pares con clientes de primer nivel, por ejemplo con ASML, que es la empresa más grande de Europa, no sé si la conocen, pero ASML es la responsable de la mejor máquina para imprimir circuitos. Cada máquina suya cuesta 240 millones de euros y se utilizan dos aviones para trasladarla. Sus clientes son Intel, TSMC y Samsung. O sea, todo el mundo necesita a ASML. ASML es, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores y uno de nuestros posibles clientes.
Bueno, pues ojalá se siga avanzando en este entorno empresarial, digital, tecnológico, para crear industria aquí en las islas. Ahí está el Instituto Astrofísico, a través de IASTEC también, que es precisamente empresa tecnológica, que creo que en su momento fue germen también de esta empresa, de Woptics, y que ojalá se genere ese entorno. Dígame, señor.
No surgimos del IAC ni del IASTEC, surgimos de la Universidad de La Laguna.
De la Universidad de La Laguna.
Yo soy astrofísico, pero soy catedrático de tecnología electrónica y nuestro equipo es multidisciplinar. Tenemos ingenieros de todas las ramas de la Universidad de La Laguna, ingenieros informáticos, ópticos, electrónicos, mecánicos, incluso químicos. Tenemos matemáticos, tenemos economistas y tenemos algún astrofísico como yo que, por supuesto, servimos para algo.
ya lo creo que sí. José Manuel Rodríguez, CEO de Woptics, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte.
Muchas gracias, buenos días.
No es el único avance tecnológico del que vamos a hablar esta mañana, Daniel.
El otro, el amor, se entiende un poquito más, pero cuesta también un poquito asimilarlo. Vamos a ver si...
Quédense ahí, que le vamos a hablar de una nueva forma de transporte entre islas que está en estudio.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco. ¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaise longs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía Cope ahí en el campo de fútbol de Benetuser. ¿O por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las.
A ver, háblanos, Daniel Pinelo, de ese nuevo método de transporte entre islas, porque yo lo que he leído es que se trata de un barco volador.
El nombre común,
Roberto. Es un avión.
Sí, bueno, sí, tú ves la imagen y parece un avión que recuerda mucho a los antiguos estos jet foil, ¿no? Que a veces parecía como que incluso estaba medio, entre comillas, casi volando el límite. Entre flotar y volar está ahí la cosa. Realmente se llaman vehículos de efecto suelo. Y bueno, están estudiándose la viabilidad de poder utilizarse entre islas, en principio como mercancía. Más adelante, si funciona, podría ya emplearse para pasaje. Bueno, lo que se busca es que ver que sean más baratos que un ferry normal, porque consume menos, incluso evidentemente mucho menos que un avión, y bueno, podría, y incluso va más rápido que un ferry, con lo cual podría utilizarse para, ya te digo, en principio para transporte de mercancías entre islas, y veremos si en un futuro no tan lejano se pueden también trasladar a
personas. Bueno, pues, ¿quién está detrás del estudio de la viabilidad de esta forma de transporte, de ese barco volador? Pues la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz Tobar es catedrática del Departamento de Análisis Aplicado de esta universidad. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿este barco vuela o navega? Cuéntenos.
No, en realidad flota.
Flota, ¿no?
A cierta distancia del agua. Mm. En realidad es un proyecto europeo, financiado por fondos europeos y liderado por la Universidad Politécnica de Madrid. Son varias las universidades que participan, europeas, y yo estoy en este proyecto como external advisor, porque yo soy alguien que trabaja en temas de transporte en Canarias, ¿no? Pues acudieron a mí precisamente para que los pudiera asesorar en el caso que ellos querían utilizar como caso de estudio, ¿no? Uh-huh. Se trata de un prototipo que está todavía en fase de diseño. Hay, como digo, diferentes universidades que están implicadas, unas en el diseño físico, otras en el diseño de la inteligencia artificial que lo dirigiría, porque se trata de un vehículo que no va manipulado por personas, sino va dirigido, como digo, por inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja de este prototipo? Bueno, en principio, como digo, todavía es un prototipo en estudio, y no se trataría de sustituir ni mucho menos al transporte de mercancías por ferry, sino solamente de, en determinados casos concretos, poder hacer un transporte alternativo que ayude a mejorar la accesibilidad de algunos territorios, de algunas islas que a lo mejor pues no cumplen eso de que tengamos que la posibilidad de transportar mercancías de una parte a otra del territorio del archipiélago en un día, etcétera, ¿no? Uh-huh. Se estudió en concreto este vehículo, en concreto el caso que hicimos del business model, parte de un vehículo que puede transportar entre 1.000 y 4.000 kilos de carga, y lo que se hizo fue estudiar cuáles serían las vías o las rutas que podrían utilizarse en principio para lanzar este vehículo donde podría ser competitivo, ¿no? Uh-huh. Se estudió en concreto una serie de rutas que usaban como hub tanto el puerto de Las Palmas como el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Las rutas están en el artículo que está publicado en una revista, es accesible porque es de Open Access, ¿no? Uh-huh. Con lo cual cualquiera que pueda o que quiera, esté interesado, lo puede leer. y lo que se hizo fue hacer una simulación de utilizar este vehículo para determinadas rutas, insisto, transportando pescado congelado en diferentes escenarios, ¿no? Y bueno, ahí quedaban un poco los parámetros que eran importantes de cara a ver que este vehículo podía ser viable o no y en qué casos podría hacerlo o no, ¿no? Esto, insisto, es un prototipo que todavía está en fase de diseño, de fábrica y de terminar de valga la redundancia, de terminar, ¿no?, todas sus características, pero en principio con este primer artículo lo que veíamos es que podía ser viable para determinadas rutas en determinados espacios como son archipiélagos, ¿no? Incluso también podría ser viable, aunque este caso lo hemos dejado para estudiar más adelante, en rutas entre el archipiélago y la península, ¿no?, el sur peninsular.
Qué interesante, Beatriz. Oiga, por lo que le escucho, entiendo que este aparato funcionaría, inteligencia artificial, como una especie de dron, por así resumirlo, y no para el transporte de personas en principio, sino para el transporte de mercancía, ¿no?
Exacto, vamos a ver, en principio está pensado, cuando sea algún día este prototipo funciona, va a funcionar primero con carga, porque piense que es muy complicado obtener permisos también para funcionar con este tipo de vehículos, no manipulados con personas, es más complejo,
claro.
¿No?
Claro, y cualquiera se sube tranquilo a un vehículo que esté tripulado, digamos, por una máquina, ¿no?
A ver, seguramente hoy día muchos aviones hay fases en las que van en piloto automático, todos lo sabemos y no nos asustamos, ¿no? Pero bueno, en principio sí que todos los prototipos primero se prueban, probablemente si funcionan en carga y todo el mundo ve que no pasa nada, pues todos somos menos temerosos, claro, tanto los promotores del negocio como los posibles clientes en subirnos, ¿no? Pero nada descarta que pueda ser utilizado para personas. Lo que pasa es que evidentemente toda la autorización para poder llevar a cabo transporte de personas se complica y de hecho en este momento están en la OMI, en la Organización Marítima Internacional, desarrollando todos los posibles protocolos para permitir el transporte de barcos no manipulados. O sea, eso todavía es una cosa que está en proceso para que se admita. Porque claro, hay una serie de reglamentaciones que han de cumplirse, ¿no?, cuando un barco va sin personas, digamos así.
Beatriz, la imagen que vemos, la verdad es que es como muy futurista, ¿no?, de este aparato, parece, ¿verdad?, parece casi como un
hidroavión, ¿no? Un hidroavión me recuerda a mí, fíjate.
Es que en realidad este tipo de vehículos no manipulados pueden ser considerados un barco o un avión en función de la distancia a la que, digamos, que levitan sobre el mar, ¿no? O sea, si tú estás a una distancia relativamente pequeña, como es el caso que está previsto en este proyecto, entonces eres considerado un barco. Si digamos que en lugar de estar flotando, estoy flotando, vamos a entrecomillarlo, ¿vale? Si en vez de estar flotando a medio metro, está flotando a una altura superior, entonces ya eres considerado un avión.
Claro. Entonces, ¿cuánto tardaría,
Beatriz? Los protocolos son diferentes.
¿Cuánto podría tardar de Tenerife a Gran Canaria, por ejemplo?
Está previsto, bueno, las rutas están previstas que pudieran ser cubiertas en Tenerife y Gran Canaria, ahora mismo no te sé decir. Nosotros estudiamos una serie de rutas que tengo, si quieres te puedo comentar, porque las tengo delante. Pues, por ejemplo, una era entre Las Palmas y Arrecife y Puerto del Rosario, otra era entre Santa Cruz, Arrecife y Puerto del Rosario, otra entre Las Palmas, La Estaca, Santa Cruz y Santa Cruz. No te sé decir los tiempos ahora mismo, ahora no los tengo delante. Sí, las distancias, porque todo esto lo que se hizo fue intentar ver, bueno, cuál sería la posible demanda de transporte de carga de pescado congelado en función de los datos históricos que teníamos en transporte interinsular y ver ese tipo de demanda, cómo se vería afectado si lo único que pretendemos es abastecer a la población residente o si también tenemos en cuenta los turistas que están quedándose en cada isla. O sea, hicimos diferentes escenarios para ver cuáles eran los parámetros importantes a la hora de hacer viable el proyecto desde un punto de vista de su explotación comercial, ¿no?
Bueno, pues Beatriz, que no nos da tiempo para más, me está tocando Alberto ahí en el cristal. Oye, que estamos muy atentos a este proyecto innovador también, que nos ha llamado tanto la atención, en principio para el transporte de mercancías, pero quién sabe, vamos a ver qué es lo que se da de ahí. Muchas gracias, Beatriz Tobar, catedrática del Departamento de Análisis Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
Venga, buenos días.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, Pinelo, pues hay que ver las nuevas tecnologías en torno a Canarias. Fíjate, la fabricación de chips, la medición de chips para el diseño de estos y después este nuevo modo de transporte, un barco volador. A mí me recuerda un poco al jet foil, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo estaba diciendo al principio.
No debe ser lo mismo.
Pero bueno, habrá que ver si mareas o no.
Ha dicho que flota medio metro sobre el mar. No, o sea,
como está el mar malo, habrá que ver cómo meterte ahí dentro, ¿eh?
Como coja una ola, flota bastante más alto, la verdad. Sí. Bueno, tenemos